Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer.
Vamos a hablar de un libro, Recuérdame bailando, y antes de presentar a su autora y escritora, voy a leerles cómo empieza este libro. El día que Ali se suicidó, pidió que lo celebráramos y brindáramos por ella. Tenía 33 años. Recordadme bailando, decía la última frase de la carta que dejó escrita a los amigos. Había dos cartas más, una para la familia y otra para el chico con el que estaba enrollada desde hacía un año y al que había pedido ayuda la noche anterior en un mensaje. Él había respondido: «Me da igual lo que hagas». Mi hermana la exculpaba en su carta. Nunca se la entregamos. Era el 16 de septiembre del año 2013. He tardado mucho en recordar qué hice ese lunes hasta las 6:30 de la tarde cuando vi las 9 llamadas perdidas en mi teléfono móvil.
Y pídeme que bailemos al menos una vez más.
La autora de este libro es una colega de la radio y de la televisión, con muchos éxitos en programas de radio y televisión, ganadora finalista del Premio Planeta, que recuerde cómo era la vida imaginaria. Y se llama Mara Torres. Buenos días, Mara.
Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días.
Bien. Estaba deseando verte desde que leí tu libro muy recientemente, porque abrí el libro estábamos esperándote y me quedé muerto porque no sabía nada desde esa línea primera que he leído a todo lo que iba leyendo después, porque he entrado en tu familia, conozco a tu familia, sí. Conozco tu dolor, he llorado con vosotras, con la familia.
Hay algo que comparten los lectores y lectoras conmigo, que es esto parecido a lo que me acabas de decir. Y es que yo creo que la experiencia lectora es muy, muy potente. Porque, claro, entráis en la intimidad de una familia, que es la mía, sin eufemismos. Es decir, yo cuando he escrito he sido muy, muy clara, muy franca, porque si abordas un tema como este, tienes que hacerlo con todas las de la ley, ¿no? Para contar cómo es que alguien en la familia muera por suicidio. Y entonces tenéis esa sensación de conocernos y haber entrado claramente en nuestra intimidad. Y es que es verdad. En el libro entráis en la intimidad de mi familia.
Bueno, pero totalmente, tú nos llevas en una prosa poco adjetivada, sino contando lo que pasó, lo que son unos padres como los tuyos, una familia tan unida, tu otra hermana. Pero por eso has tardado tanto tiempo en escribirlo.
Sí.
Porque esto fue en el 2016.
¿2013?
16 de septiembre de 2013. Y hasta ahora, tú que eres escritora, tú que sí, te mueves con facilidad en la escritura,
sí. Mira,
que estuviste todos los días a las 6:30 de la tarde, muchas semanas, muchos meses llorando a las 6:30 de la tarde.
Que era cuando me habían llamado, cuando este amigo nuestro, Chomper, me llamó a mí para decirme que mi hermana había muerto. He tardado 5 años en empezar a escribir, luego el proceso de escritura debe llevar un año, no mucho, y luego otros 5 años en decidirme a publicar con mi nombre. Ese ha sido el proceso. 5 años en decirme, perdón, es que tengo un poquito de alergia.
Bebe un poquito de agua. Estamos todos, Mara, fíjate.
A ver, he tardado esos años porque yo a la muerte de mi hermana no sabía nada vinculado ni relacionado con el suicidio. Entonces entré de una forma obsesiva a documentarme, a buscar en la Sociedad Española de Psiquiatría, a planes de prevención de suicidio. O sea, yo, como la gran mayoría de la gente, es una palabra a la que tenemos absoluto pavor. Yo no conocía a nadie a mi alrededor hasta ese momento que hubiera muerto por suicidio, que se hubiera suicidado. A partir de la muerte de mi hermana y nosotros contarlo, porque eso es verdad que mi familia decidió contarlo desde el primer día, de repente aparece el padre de un colega, el amigo de un amigo, el hermano de no sé quién, detrás de infartos, accidentes, muertes súbitas, lo que había era suicidios. Y yo empecé a documentarme para ver qué podíamos aportar o si lo de mi hermana se podría haber evitado. Entonces, en esos 5 años documenté bastante. Documenté para mí, porque eso sí. No aparece en el libro. Y cuando empecé a escribir verdaderamente para un lector, Jesús. O sea, no eran mis sentimientos. Eso sostenía escritos de los primeros meses. Tuve que hacer un ejercicio para escribir algo que pudiera llegar bien a un lector y a alguien que se enfrentara a un libro desde el punto de vista literario. Y luego, cuando encontramos el libro de mi hermana, que es la otra parte que tiene el libro, que es el texto de mi hermana, Frente al espejo, yo ahí me di cuenta de que el libro de mi hermana podía aportar muchas cosas, porque mucho de lo que yo había leído, de lo que yo había documentado, de repente se reflejaba en el libro de mi hermana. Pistas que nosotros no habíamos visto estaban en su libro.
La pregunta es siempre cómo no lo vimos.
Claro.
La que se hacen todos, los que conocemos, desgraciadamente. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Y empezar a reprocharse por qué no lo vi, cómo no lo vi.
Mira, hay una cosa, el suicidio se ha ocultado muchísimas veces, lo que te decía, muchas familias han decidido.
Y en los medios.
Bueno, en los medios, por supuesto, un pacto de silencio, tabú, no se hablaba porque se suponía que había una especie de efecto contagio, cuando todos los planes de prevención de suicidio dicen, primer mito que hay que desterrar, que el suicidio se contagia. No. El silencio es lo que es dañino, porque nos falta información. Entonces, hay muchas familias, pues eso, que lo han escondido. ¿Por qué? Porque tú dices, lo primero es la culpa. ¿Es que no nos quería? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Es que ella sentía que no la queríamos? Cuando leemos el libro de mi hermana y las cartas, porque eso también es una particularidad que hemos tenido como familia, no me gusta utilizar la palabra fortuna porque este caso es tan tremendo, ¿no? Sí. Que nada es ventaja y nada es fortuna, pero es verdad que encontrar las cartas que había dejado mi hermana y también su libro a nosotros nos cobijó de alguna manera. Mi hermana quería vivir, mi hermana nos amaba, mi hermana sentía que la amábamos. Descubrimos que hay algo en su cabeza que la impide seguir adelante, pero que además ella también peleaba contra eso. Entonces, tú imagínate para una familia que de repente se encuentra sin cartas, se encuentra sin libro, lo primero es...
Sin nada donde agarrarse.
Sin nada donde agarrarse, que probablemente su familiar la noche anterior se acostó tranquilamente, ala, ¿qué tal? Buenas noches, que probablemente su familiar tenía planes. Entonces, claro, el abismo, como dices, es brutal. Y queríamos, bueno, la familia y yo decidimos, mi familia y yo, que igual esto aportaba un poco de luz.
¿Y tus padres estaban contigo a la hora de publicar?
Sí. Mis padres y mi hermana Eva leyeron cuando ya estaba escrito el libro, ellos sabían que estaba escribiendo, pero yo es verdad que escribí en absoluta soledad. Solo lo sabía mi pareja, que recuerdo que ese año que estaba escribiendo me decía, tía, para, porque es que te vas a morir de la tristeza. O sea, para, porque esto va a acabar contigo. Y no acababa, porque yo he estado escribiendo, haciendo mi vida cotidiana normal.
Y de cara al público y con programas, porque estabas a punto de estrenar un programa importante con Joaquín Reyes.
Sí, el Torres y Reyes.
Era 10 días, ¿no? Los que había para estrenar el programa. ¿Cómo pudo esta mujer una cosa así? Porque es lo más tremendo del mundo. Y luego otra parte que tú dices también y confiesas, salvar el honor de mi familia.
Es que eso pasa también con la familia, porque esa pregunta se la hace muchísima gente, ¿no? Pues eso, ¿qué pasa? ¿Es que no éramos una buena familia? Nosotros, no hay familias perfectas, pero te digo que estábamos bastante cerca de ser una familia que todo el mundo quiere tener. O sea, nosotros, nuestros amigos han subido a casa, conocen a nuestros padres, éramos tres hermanas, íntimas amigas, el mismo grupo de amigas era compartido de las tres y sigue siendo. Y nosotras siempre decimos, Eva y yo, que seguimos siendo tres. Seguimos siendo Eva, Ali y yo.
Desde el principio, seguiremos siendo tres.
Sí.
Bueno, Mara, te presento a Maite Chacón, compañera. Hola, Maite. Que también
Hola,
ha leído tu libro.
Encantada. Por supuesto, y nos hemos emocionado todos. Leyendo el libro, que está escrito a cuatro manos, hay que decir que lo firma Mara y también Ali, también Alicia Torres, ya lo habéis comentado, en la segunda parte está, bueno, podemos acercarnos a cómo era Alicia en ese libro, Frente al espejo. Descubrimos a una joven treintañera, con los problemas que tienen las personas de su generación, con los avatares normales de una persona de su generación, pero ahí se descubre, leyendo entre líneas, que algo le pasa a Ali. Tiene como una especie de incapacidad para levantarse de una frustración o para disfrutar de las cosas de la vida, aunque era una disfrutona y había cosas muy felices a su alrededor.
Total.
¿Vosotros nunca leísteis esto antes de que ella muriera?
No. Esto ojalá lo hubiéramos leído cuando ella estaba viva. No, mi hermana escribía y escribía mucho, era muy creativa, era como la has descrito y como sale en el libro, una chica de 30 años. El libro está escrito durante 7 años, imagínate, desde los 26 hasta los 33. Uh-huh. Y vivía como cualquiera puede vivir a los 30 años, ¿no? O sea, entrando, saliendo, me quedo,
cambiando de
ciudad, le pilló la crisis del 2008, trabajo, cierra la agencia a la que trabajo, me tengo que buscar de otra manera, tal cual. Hay una lectura entre líneas, que es la que dices, que es la verdaderamente poderosa que tiene su libro, Frente al espejo, que tiene cierta ingenuidad también el libro, porque cuando arrancas a leer el libro, pues ella describe el olor de las sábanas limpias, describe un boli azul con el que le encanta escribir, dice que le gusta muchísimo levantarse por la mañana y escuchar música. Pero si haces esa segunda lectura, esa lectura detenida a la que te refieres, Maite, ahí encuentras cosas que son muy serias. Por ejemplo, ella habla de una neurona descontrolada. Sí. Ella habla
de un diablillo.
De un diablillo que necesita que le diga qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer.
De un pato feo al lado de pato hermoso.
Blanco, sí, de un blanco, patito raro en medio de un montón de patitos blancos. Mi hermana era consciente de que tenía una vida fantástica,
estupenda,
¿no?
Sí.
Estupenda. Con amigos que la adoraban, exitosa socialmente. Claro, es en las noches, es en la tristeza, es en la escritura donde ella va describiendo sus demonios, vamos a llamarlo así. Eso que la hace estar todas las noches sin llorar. O sea, mi hermana Eva y a mí, cuando leímos el libro, lo que nos dolió en el alma es saber que ya no es que llorara por un desamor, es que pasaba noches enteras sin dormir porque estaba llorando.
Pero Mara, ¿tú crees que la lectura de este libro, en la que vemos a una persona que, como tú dices, lo tiene todo, una vida fantástica, una familia que la quiere, que ella siente además que su familia la apoya, que ella llega a casa de sus padres y se siente maravillosa, con amigos y tal, pero que no ha sido capaz de comunicar, aunque iba a terapia también, hizo terapia y tal, no fue capaz de comunicar a su familia esa insatisfacción tan profunda que tenía? Este libro a lo mejor puede ayudar a personas que se sienten así, a que lo comuniquen, ¿no?
Mira, una psiquiatra del Gregorio Marañón, que es una de mis mejores amigas, Carmen Moreno, que es especialista en adolescencia e infancia, y me ha ayudado. Todo esto que yo cuento no sale en el libro. O sea, el libro no es un libro ensayo, no es un reportaje periodístico.
Hay un trabajo de depuración.
Claro, esto, una cosa es la novela y otra cosa es todo lo que yo he aprendido para decidirme a escribir. Por ejemplo, ella dice que las personas que tienen una patología mental, teniendo en cuenta que no toda la gente que se suicida tiene una patología mental y que todas las personas que tienen una patología mental no se suicidan, esto es una cosa muy importante, pero sí es verdad que las primeras personas que tienen algo parecido a una enfermedad mental y que no lo saben, son las primeras que no lo quieren saber, porque esto también te estigmatiza. O sea, yo creo que mi hermana es imposible que ella pensara que tenía una patología mental. Ella pensaba que era demasiado sensible, demasiado emocional. Ella habla de algo que no comprende. Ella dice, no sé qué me pasa, pero lo que sé es que soy yo, que lo que me pasa está a mí, por ejemplo, con las relaciones sentimentales. Una se enamoraba
de sus parejas,
¿no? Con uno, con otro.
Es recurrente.
De hecho, una cosa, mira, que sí he cambiado de su texto, es que están protegidas las identidades de todas las personas que formaron parte de la vida de mi hermana. Mi hermana en 7 años no tuvo un J y un B, tuvo un J, un B, un H, como prácticamente todo el mundo, treintañero que no tiene pareja estable, ¿no? Y ella se aferraba de una forma muy exagerada a ellos, ¿no? Vale, pues ella dice, no son ellos, soy yo. O sea, mucha gente me pregunta, ¿pero siempre buscaba chicos del mismo perfil? Digo, no, al contrario. Ella es la que dice que ella tiene el mismo patrón con todos, de modo que es su incapacidad para gestionar también las emociones. Yo creo que a ella le faltaban herramientas, le faltaban muletas ante la vida, que la vida es la que es para todos. O sea, no podemos cambiar el mundo para cada uno de nosotros. Eso sería imposible. La vida tiene cosas maravillosas y tiene cosas tremendas. Y nosotros, seres humanos, tenemos capacidad para enfrentarnos a ellas. Hay algunas personas, entre otras Ali, que tiene incapacidad y a ella le faltaron herramientas. Entonces, ¿por qué hablo de la prevención? ¿Por qué los psiquiatras, psicólogos, terapeutas hablan de la prevención? Porque igual con herramientas esto podría no haber ocurrido. No digo que garantizado se hubiera podido evitar, pero habría posibilidades de que no hubiera ocurrido con buenas herramientas.
A ver, David Hidalgo.
Mara, has dicho dos cosas que me gustaría vincular. Bueno, tú has sido presentado a las noticias de la 2 muchos años, has hablado de ese pacto de silencio que hay en los medios de comunicación. Se sigue omitiendo la palabra suicidio de los informativos, ¿no? En esa intención de lo que no se habla, pues no existe. Pero por otro lado, has dicho que te costó 5 años la decisión de publicarlo. Quizás está ahí la razón por la que decides publicarlo, para ir en contra ya de ese tabú que hay en los medios de comunicación.
Exactamente, exactamente. Yo tardé 5 años en publicar porque después de escribir, o sea, después de 5 años y escribir y tenía ya el material, dije, ah, vale, pues este libro lo publico, pero sin mi nombre. Y además yo decía, porque el libro tiene interés en sí mismo, ¿qué más da quien lo haya publicado? Pero más allá de eso, estaba que he sido muy discreta con mi vida privada, prácticamente nadie sabe nada de mí en estos años, nadie ha sabido si tengo hijos, si no, si tengo pareja. Mi discreción ha sido absoluta y esto nos expone de una manera muy importante, no solo a mí, sino a mi familia. Y yo también digo, ojo, si todo el mundo de mi alrededor lo sabe, ¿por qué ahora lo va a tener que saber todo el mundo? ¿Por qué ahora voy a tener que hacerlo público? Yo decía a mi editora, pues que no lo firmo. Y me decía, pues si no lo firmas, no lo publico. Y digo, pues me voy a otra editorial. Digo, pues me voy a un concurso con un seudónimo y si lo quieren publicar con seudónimo. Pero luego, con una reflexión más profunda, pensé, si no lo firmo, estoy formando parte de ese silencio que nos ha hecho tanto daño. Porque ¿por qué lo voy a ocultar? ¿Es que tengo algo que esconder? ¿Es que nosotros hemos hecho algo malo? ¿Es que nosotros somos culpables de lo que pasó? No, y entonces pensé que publicando con mi nombre, y esto también con el apoyo de la familia, que fue una decisión que tomamos los cuatro, o sea, Eva, mis padres y yo, dijimos, pues vamos, digo, yo creo que voy a publicar con mi nombre y con el de Ali, ¿no?
Sí, porque está su nombre también
en la portada. Sí, somos coautoras. Porque es importante también el trabajo de divulgación. O sea, no quiero esconderlo. Y yo creo que ha sido importante firmar con mi nombre, porque he tenido oportunidad, pues esto que estamos hablando aquí no lo sabes con el libro. Tú tienes, el libro lees una novela. Pero gracias también a las entrevistas que hago, yo creo que va más allá de la experiencia lectora. Y es, oye, puede haber pistas, puede haber ayuda, vamos a hablar de salud mental. Toda esa información
luego,
la estoy dando también.
Todo el trabajo, cuando hablabas antes con Maite, y tú contabas todo lo que vas encontrando, pero ya afilas hasta lo más mínimo, hasta la frase que pone del conejo de Alicia, el conejo blanco, ¿no?
Sí.
Que es un segundo es para siempre. Vas encontrando frases que ya te van dando pistas de cosas o de situaciones que no repararías, ¿no?
Claro. No, a ver, Eva y yo, cuando fuimos a la habitación de mi hermana Ali a recoger sus cosas, no encontramos, sabíamos que mi hermana encima del cabecero de la cama tenía una frase de Alicia en el País de las Maravillas, que hasta que mi hermana muere, a mí eso me encantaba. Yo siempre decía, Ali, ¿cómo me la has puesto aquí? Es una frase donde Alicia le pregunta al conejo blanco, conejo blanco, ¿cuánto tiempo es para siempre? Y Conejo Blanco responde, a veces solo un segundo.
A veces solo un segundo.
A mí que eso me encantaba, porque yo entendía, para siempre un beso, para siempre un amor, un segundo se convierte en algo eterno. De pronto al leerlo, mi hermana y yo nos miramos y pensamos, ¿es que acaso esto era una pista? No lo sabemos, puede ser que fuera una pista. Somos incapaces de verlo. Claro, incapaces porque nosotros no sabíamos que ella pensaba en la muerte como una escapada, ¿no?
Pero, sin embargo, los psiquiatras nos dicen que los pensamientos, ese tipo de pensamientos los tenemos todos. Es decir, que todos en algún momento de nuestra vida podemos pensar, bueno, mira, por muy mal que me vaya la vida, pues oye, acabo con ella y ya está.
Claro, ¿quién no lo ha pensado?
¿Quién no lo ha pensado? Sí, ¿no? Sí, todos en algún momento hemos pensado eso. No hay que asustarse por tener de vez en cuando un pensamiento de ese tipo. Lo malo es cuando es recurrente, cuando te impide. Entonces, por eso yo creo que esto es muy importante, Mara, porque cuando en España morían 4.000 personas al año en accidentes de tráfico, se hicieron unas campañas brutales y se ha conseguido bajar esa cifra. El año pasado un poco más de 1.000 personas murieron en accidentes de tráfico por la cantidad de campañas que hubo de prevención.
Y concienciación.
Y esas 4.000 personas que mueren cada año suicidándose, si hubiera de verdad campañas de prevención y este tipo de conversaciones se tuvieran más a menudo en los medios de comunicación, se evitarían muchas muertes. Estoy convencida.
Totalmente de acuerdo. Es que es la clave. Hubo picos de 2.000, de 3.000, de 4.000 con accidentes de tráfico. Empezaron campañas de concienciación y hoy está mucho más reducida. Entonces, con el suicidio, ¿qué pasa? Que si se silencia, no interesa. ¿A quién no interesa? Primero no interesa a los políticos y se necesitan recursos para hacer campañas de prevención para los profesionales, para psicólogos, terapeutas, psiquiatras, en los colegios, que se están haciendo ya campañas. Los coles, los institutos tienen campañas. Yo comparto contigo que si no se habla no interesa, pero ¿cómo no va a interesar? Yo considero que 4.000 personas que se suicidan al año es un asunto de salud pública. Es algo que tenemos que coger claramente, afrontarlo y decir, no nos lo podemos permitir.
Pero además, ¿cuánto dolor? ¿Cuántas familias como la tuya?
Claro.
Están incluso tapándolo. Y hablo cuando es más reducido la población en los pequeños pueblos o grandes. ¿Cómo se lleva esto? ¿Con cuánto dolor?
El dolor es inmenso.
¿Cuánto dolor inmenso tú que lo has vivido? Aquí lo cuentas muy bien, además, ya digo, muy seco, lineal, no hay adjetivo. Pero hablemos ahora también del amor, porque el amor está aquí muy metido. El amor no de hermanas, de familia, sino el amor. El amor de amantes. Y hay una frase que sorprende, que titula, creo que, el primer capítulo de Frente al Espejo, que la encuentras también, porque todos tenemos manía, tú seguro también, de tomar las citas que nos gustan.
Sí.
Vamos, siempre tenemos esa manía. Y la medida del amor es amar sin medida, de San Agustín.
Una frase de San Agustín.
El amor, quien más ama más sufre, el amor nos hace más débiles, nos hace...
Es muy importante, Jesús, desde mi punto de vista, no romantizar y no idealizar. El amor es maravilloso, pero el amor no mata o no debe matar. Tú te puedes enamorar intensamente y, como todos los que nos hemos enamorado intensamente, sufrimos cuando nos dejan, sufrimos ante un abandono, lo vivimos como si nos fuera la vida, lo que decía Maite, ¿no? Cuando dices, mira, acabo con todo. Pero si te das cuenta, este libro habla de 7 años, con diferentes amores. No es un amor. Es tu forma de entender esta emoción, que a veces nos confunde. Por eso es tan importante que nos expliquen qué diferencia hay entre sufrir por un amor que te deja, que todos lo pasamos fatal, yo me quiero morir, ¿no? O sea, ¿quién no? Y saber que esto es un proceso del que tú vas a salir. O sea, mi hermana, igual que se aferraba a una canción, yo creo que es gente que se aferra, porque esto es muy paralelo entre personas que mueren por suicidio, dicen, es que era súper vital. Claro, porque yo entiendo que ellos se aferran a cualquier atisbo de felicidad, intentando eso, aferrarse a la vida. O sea, quieren vivir. Y de pronto algo en su cabeza, en su mente, no sé explicarlo porque yo no soy profesional, en su gestión de las emociones no les deja. Entonces ven, es una desolación tremenda la que tienen. Al final del libro, que eso también es muy llamativo, pues claro, empieza de una forma muy luminosa y acaba de una forma muy tenebrosa. Que es
es tremendo, sí.
Y luego la última parte de que es, vuelves a la familia cuando vais con las cenizas al Valle de Benasque, tan bonito, y esa historia que ahí la ternura del padre de los esquís con la familia, una buena familia, desde luego, una familia estupenda la que tienes, pero como tantas que se han visto truncadas y yuguladas por este dolor. Bueno, en la presentación del libro, Recuérdame Bailando, que es un título además precioso, Recuérdame Bailando.
Aparte que era ella, total.
Recuérdame Bailando. Sí, sí. A las 7 de esta tarde en la librería La Botica de Lectores, que está en República Argentina. Eso será a las 7 de esta tarde. Y mañana vas a Estepona.
Sí.
Mañana a las 12:30 en el Centro Cultural Mirador del Carmen, Paseo Marítimo de Estepona, que es un pueblo
maravilloso.
Fantástico.
Sí.
Y voy a terminar, empezaba con las primeras frases del libro y voy a terminar con lo último del libro, porque yo creo que esto es así, lo hemos hablado. Este libro va dedicado a todas las personas que, como Ali, sienten que necesitan un diablillo para que busquen ayuda profesional y se lo cuenten a quien les quiere de verdad.
Sí. Y sabes que me estoy encontrando ahora con los lectores, con un montón de personas que me... Bueno, la frase que más repiten, la palabra que más repiten es gracias. Y me he encontrado ya con, no uno, uno, dos, tres, cuatro, que me han dicho, yo soy tu hermana, yo soy Ali, me siento Ali, y después de leer Recuérdame Bailando, he ido a buscar ayuda.
No, no me extraña.
Y eso es muy, muy emocionante para mí.
Por lo que conocemos.
Sientes que ha valido la pena publicar.
Claro, claro, claro. El otro día, te digo, no una, ni dos, ni tres, afortunadamente no todo el mundo. Sí que vienen muchas personas que son familiares de personas que han muerto por suicidio. Pero, por ejemplo, el otro día una chica muy, muy emocionada me dijo, tenía una carta de despedida. Además, me lo dicen con serenidad. Tenía una carta de despedida, he leído el libro y he cambiado la carta de despedida por una tarta de cumpleaños que voy a celebrar con mi madre.
Uh-huh. No, y vas a recibir seguro que muchas experiencias que te van a llegar al corazón, como tú nos has llegado a nosotros, ¿eh? Y además llevar todo ese tiempo y profesionalmente, como, o sea, cuánto has tenido que sufrir y cuánto has tenido que arrostrar para tirar adelante.
Sí, pensar pues que merece la pena, yo creo, si puede ayudar a alguien. Y me da la sensación de que sí puede ayudar a alguien, porque ahora sí que me estoy encontrando
y además está bien escrito.
Con personas.
Y además está muy bien. Recuérdame muchas bailando gracias. De Mara Torre. Oye, ha sido un placer volverte a ver. Y nada, ahora supongo que no tardarás tanto en escribir otro libro porque seguirás escribiendo.
Sí, sí, solo es ver, mira, ojalá este libro lo hubiera escrito desde la ficción. O sea, es un libro que nunca hubiera querido escribir. Pero bueno, como la literatura me ha acompañado mucho, me ha cobijado mucho, escribir cobija a quienes lo hacemos también, le cobija a mi hermana Ali, y luego los encuentros con lectores son siempre emocionantes. Así que bueno,
es que llegó
Maite, David,
la pobre
hasta
arrepentirse de su premio Planeta y lo maldijo que ganó y la fiesta que te hicieron tan bonita. Bueno, sí. Nada, que tengas una feliz estancia por aquí, por nuestra tierra.
Gracias, Jesús. Adiós. Un gustazo volver a verte y estar contigo.
Pídeme que bailemos al menos una vez más, que dure este minuto 100 años más, y si volvemos a vernos al menos una vez más, no te robaré los besos que no puedes dar, y pídeme que bailemos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.